Bueno, vamos a iniciar a lo que vinimos, pues, que es la parte más importante de nuestra vida, es la adoración máxima que podemos hacer, y es el conocimiento de la mente de Cristo. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza, y tenemos información vital para nuestras vidas a través de la palabra de Dios, y tenemos información también que se refiere a los eventos venideros, como el Apocalipsis, que en el cual, pues, tenemos en la Biblia un 33% de la información que se encuentra en la Biblia tiene que ver con este tema de los eventos futuros, los eventos venideros, o sea que tiene una importancia grande dentro de la palabra de Dios, y más que todo, esta información es para los creyentes, no para los que están fuera de la iglesia, sino para los que pertenecen a la iglesia, para los que son del misterio, que somos nosotros. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, como creyentes que somos en el Señor Jesucristo, recuerden que tenemos un protocolo a seguir y tiene que ver con la confesión de nuestros pecados. Dios es santo, santo, santo. Dios es puro. Nosotros no podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios en pecado. Y para eso tenemos la provisión de la confesión. Se encuentra en 1 Juan 1:9 y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender la porción espiritual de la Biblia. La Biblia tiene una porción natural y una porción espiritual. La porción espiritual es alimento espiritual para los hijos de Dios y solamente es para nosotros. Pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder entender la porción espiritual de la Biblia. A nosotros, Dios quiere que nosotros seamos entendidos, que seamos sabios, que conozcamos la mente de Cristo, porque Él nos orquesta a nosotros a través de su palabra. Entonces, a medida que nosotros crecemos en el conocimiento de Dios Todopoderoso, nosotros entendemos todo el plan de Dios para las edades y específicamente el plan que tiene Dios para nuestra vida en particular. Pero para hacer eso, pues tenemos que estar limpios de pecado para poder entender la palabra de Dios, para poder entender la parte espiritual de la Biblia. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer eso, y en la intimidad de nuestra alma, como sacerdotes del Dios Altísimo que somos, tenemos ese privilegio, pues, de hacernos la confesión de nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma, y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo espiritualmente hasta alcanzar la madurez espiritual que deseas de cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el libro de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis capítulo 7, estamos viendo el segundo set de los juicios que trae Dios en el transcurso de la tribulación. Recuérdense del acrónimo que hemos puesto, ¿verdad? Es CETROCO. CETROCO, tiene que ver con los sellos, trompetas y copas. En el medio de la tribulación tenemos las trompetas. Es en medio de la tribulación donde vemos entonces todas estas instrucciones que reciben estos ángeles para dar el evangelio del Dios Altísimo a los moradores de la tierra en el transcurso de la tribulación. Y habla de la gracia incomparable de Dios, que no importa qué tan horribles sean las cosas, y nosotros sabemos que van a haber billones, miles de millones de personas que mueren en el transcurso de la tribulación, pero todas tienen esta opción de creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Entonces, Apocalipsis 7, 1 al 4 nos dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Yo quiero que ustedes sepan que esta palabra siervos la utiliza Dios Padre para su Hijo. Jesucristo es el siervo de Dios Padre, y estos son siervos de Dios que van a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros en la edad de la iglesia, los llamados, porque nosotros somos los llamados, también somos los siervos del Todopoderoso. Entonces, nosotros lo que somos llamados a servir a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Rey Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el nombre de Eclesía, de paso se los vuelvo a poner el nombre de Eclesía, porque en el griego la palabra es una palabra compuesta de estas dos palabras. Se las pongo en las letras en español. Eclesía, la iglesia. Pero la iglesia quiere decir, la preposición ek quiere decir de adentro para afuera, y Eclesía quiere decir llamamiento o llamado. Nosotros somos los llamados de adentro del sistema cósmico de las tinieblas a su luz admirable. O sea, la iglesia no es una iglesia que está hecha con piedra, ni con cemento, ni con ladrillo, ni con madera, sino la iglesia somos nosotros. Todos nosotros somos iglesia viva. Nosotros somos los llamados, los que hemos hecho caso al llamado del Todopoderoso, y ahora, una vez que somos salvos, tenemos el privilegio y la oportunidad de crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios con las instrucciones de la cabeza, que es Cristo. Cuando nosotros tenemos las instrucciones de la cabeza, nosotros empezamos a caminar en esta vida de acuerdo al plan de Dios, y Él hace que todas las cosas operen para bien. Fabuloso. No tenemos que preocuparnos por nada, porque Él es el que provee todas nuestras necesidades. Si lo conocemos, si lo amamos. Él dice, si lo amamos. El que lo ama, Él hace que todas las cosas operen para bien. Entonces, después nos da el listado de las personas que forman estos 144,000 llamados. Y nos damos cuenta que es nada más y nada menos que el pueblo de Israel. Una vez que la iglesia es levantada, porque nosotros somos levantados en el rapto de la iglesia, queda aquí en la faz de la tierra los moradores de la tierra, las personas que no están pegadas completamente al sistema cósmico mundial, que es el que se va a establecer en esa época. Estos van a ser los que estos 144,000 llamas, estos 144,000 llaman específicamente a Israel, pero va para todo el mundo entero. O sea que no solamente es Israel, pero para el mundo entero, pero este es la salvación de Dios, primero a los judíos, después a los gentiles, y nos damos cuenta que de nuevo vuelve la batuta que lleva el plan de Dios. Recuérdense que los judíos fueron retirados debido a que ellos despreciaron al Señor Jesucristo en la primera venida, cuando el Rey de Reyes pisó la faz de la tierra, y ellos despreciaron el reino de Dios, postergó el reino de Dios para el milenio. El reino de Dios está en la faz de la tierra, y mientras tanto llama a la iglesia, nosotros, nos llama a nosotros para formar el cuerpo de Cristo. Entonces, como llamados, nosotros le pertenecemos a Él, y nosotros éramos los que teníamos la batuta del Evangelio. Ahora nosotros, en el transcurso de la iglesia, somos los que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que la iglesia sea levantada, de nuevo regresa el llamado a Israel, que nunca fue retirado, pero que ahora le da a Dios la prioridad número uno, y le da a ellos, con el nombre de todas las tribus, con la excepción la de Dan, que no se encuentra aquí, para predicar el Evangelio. No quiere decir que ellos no van a predicar el Evangelio. Algunos de ellos van a predicar el Evangelio. Pero aquí, en este listado, tenemos 12 de las tribus. Una de las cosas que les expliqué claramente es que en los 19 y pico de listados que existen de las 12 tribus, nunca se compaginan todos. Hay unos que se compaginan, pero la mayor parte no se compagina. Y tiene que ver, pues, con la doble porción de José, con Benjamín. Y en este caso tenemos mencionada la tribu de José de 12,000 y de Benjamín de 12,000. Pero no se encuentra la tribu de Dan. Al parecer, pues, la trayectoria de Dan es que Dan siempre estaba metido en la idolatría. Y es muy, pero muy posible que el anticristo sea de la tribu de Dan. Sea un judío de la tribu de Dan, y es, llegamos a esa conclusión debido a que cuando se firma el tratado de paz con los judíos tienen que saber que hay un judío envuelto ahí, porque tiene que ser mediador entre los dos pueblos, entre los gentiles y los judíos. Entonces es muy posible que este hombre de Dan sea el que firme este tratado. Entonces, la semana pasada iniciamos el estudio que contesta la pregunta, ¿por qué el énfasis en Israel de nuevo? Porque se está poniendo un énfasis poderoso, ya no es la iglesia no está aquí, la iglesia ha sido levantada para ser evaluada en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, para saber quién lleva las recompensas. Recuerde, solamente llevan las recompensas aquellas personas que hacen la obra de bien divino, no la obra de bien humano. Hay obras de bien humano, hay obras de bien divino. La mayor parte de los cristianos no entienden lo que son las obras divinas y solamente hacen obras humanas. Pero las obras humanas se queman en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, como madera, heno u hojarrasca. Pero las obras de bien divino producidas en el Espíritu son oro, plata y piedras preciosas. A nosotros nos interesa estar llenos del Espíritu completamente, porque, como yo les he dicho anteriormente, y lo deja saber la Biblia, nosotros tenemos un Padre natural, que es el de la carne, y un Padre espiritual, que es Dios. Al creer en el Señor Jesucristo, nacemos espiritualmente, nuestro Padre es Dios, y las instrucciones vienen de Él. Es sabido que nosotros no podemos mejorar la carne. No importa qué tan duro trato le des a la carne, no la vas a mejorar, porque no se puede mejorar. Que camines de rodillas de 3 millas, o que hagas cualquier cosa, pues, de las cosas que suelen suceder, o que te latigues su espalda, o que te pongas en una situación severa, no la puedes mejorar. Históricamente tenemos a personas creyentes fuertes. Hubo un fraile que se capó porque tenía esos deseos sexuales, lo que él quería hacer la voluntad de Dios, y lo que hizo fue terminar capándose para no producir los deseos de la carne. Esa era la fidelidad que él tenía y el deseo que tenía. Pero eso no arregló el problema, porque después él entra en diferentes clases de problemas, creyéndose que es mejor que los demás, porque él es el único que puede hacer esto y puede retener los deseos de la carne. Entonces juzgaba a los que no lo podían hacer. Entonces, ese pecado es peor que el primero. ¿Sí? O sea que no se puede, la carne no se puede mejorar. Nosotros sabemos que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que el hombre espiritual sea activado, y es el espiritual que puede hacer la voluntad de Dios. Pero el que está en la carne no puede agradar a Dios. La carne es la naturaleza pecaminosa. Dios es espíritu, y el que lo adora, adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que estar al tanto de eso para que se nos quite de arriba el asunto de la religiosidad. La religión es la carta mayor de Satanás. Nosotros no somos religiosos, nosotros tenemos una relación íntima con el Señor Jesucristo y con el Padre a través del Hijo, la Biblia, el conocimiento de la mente de Cristo. Entonces, aquí lo que vamos a ver entonces es que Dios decide ahora entregarle de nuevo el comando a Israel, y lo hace mencionando todas estas tribus. Sellados de la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. 12,000 de la tribu de José y 12,000 de la tribu de Benjamín. Entonces aquí vemos que él está llamando específicamente con nombre a Israel a liderar este empuje evangelístico que va a causar que millones y millones y millones y millones de personas en la faz de la tierra se salven. O sea que va a ser el momento más espectacular de salvación que va a existir en la faz de la tierra. O sea, en el transcurso de la iglesia hay salvación porque nosotros nos dedicamos a hacer eso. Pero el periodo más intenso y más perseguido, porque estas personas van a ser martirizadas, las personas que predican el evangelio van a ser martirizadas, pero el empuje va a ser tan grande que se van a salvar millones y millones y millones de personas en la tribulación. O sea que el evangelio no termina, pero nosotros queremos hacer todo lo posible por decirle a las personas amadas y a las que no conocemos, pues, acerca de la salvación, para que no tengan que pasar por la tribulación, si es que la tribulación viene en el transcurso de nuestra vida. Nadie sabe cuándo va a venir. Puede ser mañana, puede ser entre 200 años, pero nadie lo sabe. O sea que hay mucha especulación, y ha habido especulación en la iglesia, en la historia de la iglesia. Se ha especulado en los años de la Segunda Guerra Mundial, Mussolini era el anticristo. O sea, el anticristo siempre lo han tildado de una persona u otra persona. Nadie sabe quién es el anticristo. El anticristo se va a revelar después que la iglesia sea levantada. O sea que nosotros no vamos a estar aquí, nosotros vamos a estar siendo evaluados para ver la producción que tenemos a favor del plan de Dios para nuestra vida. Entonces, el énfasis en Israel lo vemos claramente, pues, en estos versículos. Y nos hemos dado cuenta que esto tiene que ver con el carácter de Dios. Porque en el Antiguo Testamento Dios le prometió específicamente a Abraham, Isaac y Jacob y David promesas incondicionadas. Dios se las tiene que cumplir, porque si no, no es Dios. Entonces, hicimos el estudio de la persecución satánica del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Porque él sabía que en las promesas que se encontraban en el Antiguo Testamento, y de paso les digo que Satanás conoce la Biblia mejor que todos nosotros juntos. O sea, no necesita computadora, todo lo retiene en su mente, todo lo sabe en lo que concierne a todo lo que es revelación. Porque está en la Biblia, y él no se le olvida nada. Entonces, el asunto es que él sabía que la semilla iba a venir por medio de Abraham, Isaac y Jacob, después de David. Y él persigue el linaje y trata de matar a todos los descendientes de nuestro Señor Jesucristo. Y casi logra el objetivo hasta que llega, y eso no lo estudiamos y lo omití porque lo hemos estudiado anteriormente. Y me refiero a Boaz y Ruth, que mata, ya no queda ningún descendiente de la tribu y se tiene que casar ella con tío, básicamente, con su pariente se tiene que casar para que el linaje de nuestro Señor Jesucristo continuara. Pero Dios ya sabía eso en la eternidad pasada y por eso dio la ley del Levirrato, para que siguiera la línea en un solo lugar. Entonces, de esa manera, pues, logra el objetivo de venir nuestro Señor Jesucristo en la carne para llegar a hacer la obra de salvación en la cruz. Antes de eso, vimos el ataque que existió en Génesis 6, que tiene que ver con el diluvio que trae Dios a la faz de la tierra, porque hubo una infiltración de los Beniha Elohim, de los hijos de Dios, que son los ángeles que pactaron la eternidad pasada, antes de la creación, poner aquí a ángeles en forma de hombres para infiltrar a las mujeres de los hombres que eran hermosas, para que nacieran seres que no fueran totalmente humanos, sino que fueran mitad angélicos, mitad humanos, de esa manera tronchando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un ataque directo, pero claro está, no lo logró, porque en el arca de Noé, pues, salva Dios a estas familias que son las que posteriormente pueblan la faz de la tierra. Entonces, estudiamos con lujo de detalle todos los ataques que existieron, los ataques que vimos, pues, con lujo de detalle. No los voy a volver a mencionar todos porque están grabados, pues, si los quieren escuchar. Pero el asunto es que fue ese ataque extraordinario. Después empezamos a ver los ataques políticos, O sea, hay ataque religioso, la religión la utiliza Satanás, con Baal, ¿se recuerdan? Y con la política, pues con las guerras que buscaba él destruir a los descendientes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el asunto es que él le promete específicamente a Abraham que le daría una porción de tierra a él y a sus descendientes, y esa promesa es reiterada varias veces en las historias relacionadas a Abraham, desde Génesis 12 hasta el capítulo 24. Una y otra vez le dice Dios que él le va a dar estas cosas a él, y que, claro está, si Dios se las promete, Dios las tiene que cumplir, si no, no es Dios. Entonces el objetivo de Satanás es hacer de Dios mentiroso, eliminando ¿a quién? A los judíos. Ya no pudo eliminar al Señor Jesucristo, ahora quiere eliminar a los judíos y la persecución mundial de los judíos, que va a levantar su cabeza otra vez, especialmente en el transcurso de la tribulación, pero antes de llegar a la tribulación, ¿por qué? Pues Satanás quiere eliminar a los judíos. Por eso murieron 1.2 millones de judíos cuando Tito hace el asalto en Israel, en Jerusalén, y después 300.000 más, un par de años más adelante. Y por eso murieron 7 millones de judíos en la persecución nazi, porque Satanás trata de destruir al judío. Pero ya no tomemos que eso va a ser imposible, porque hay judíos de todas las razas, de todas las naciones, de todas las lenguas. Los judíos han sido dispersados y han caído en diferentes familias. Muchos judíos son cristianos, muchos judíos son católicos, muchos judíos pertenecen a otras religiones, pero son judíos en su carne. Ellos siguen teniendo los genes de Abraham, Isaac y Jacob. Aunque se casen y se casen, una sola gota de sangre judía te hace judío. Entonces, los judíos van a estar aquí siempre y van a ser de todas las lenguas. Yo les he dicho anteriormente que Dios tiene dos razas que reconoce, la judía y la gentil. La gentil no tiene esa porción de la sangre de Abraham, Isaac y Jacob, y los otros sí, pero son todas las razas. Todas, sin excepción. No hay una sola raza que no tenga judíos y gentiles. Entonces, después de esto, pues en el capítulo 9, lo comenzamos a estudiar y nos damos cuenta, pues, de esta visión que tiene ahora en el cielo el apóstol Juan. Y dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Fíjense, la definición que nos da es muy precisa. Y nadie podía contar su número. Está viendo a una multitud de personas en el trono. Están de pie delante del trono. Ahí está en el trono. ¿Quién está sentado? Dios Padre está sentado en el trono, porque al lado está en la presencia del Cordero. El Cordero está ahí, que es nuestro Señor Jesucristo, y está Dios Padre. Vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Hoy vamos a ver de qué se trata todo esto, porque nosotros hemos estudiado la vestimenta blanca y las palmas no las hemos estudiado mucho, pero hoy las vamos a estudiar. Pero está relacionada a una de las fiestas conocida como Sukkot, el hebreo, y es una de las fiestas solemnes de Israel, es una de las fiestas, pues, que de las cuales habla este escenario que estamos viendo. Entonces, este escenario es en el cielo. Recuérdense que en el relato del libro de Apocalipsis vemos el escenario en la tierra y después en el cielo. Después en la tierra, después en el cielo, después en la tierra, después en el cielo, después en la tierra, después en el cielo. Y no está cronológicamente orquestado. Está orquestado a la manera que Dios quiere orquestarlo, basando la información en lo que sucede en el trono de Dios y lo que está sucediendo en la faz de la tierra. Entonces, este es el escenario en el cielo, y aquí vemos a dos divisiones entre los versículos 9 al 12. Es lo que ve en el trono, en el cielo, y después en los versículos 13 al 17 del capítulo 7, vamos a ver la explicación de todo eso. Entonces, aquí lo que quiero darles es, en la primera porción vemos la adoración a Dios, como la exhiben aquellos que están ante el trono de Dios, y el mismo grupo de personas que vemos en Apocalipsis 5 y 6. Es el mismo grupo de personas que está enfrente del trono, él está relatando. Recuerden que él está haciendo, está enfrente, él está viendo todo esto, y relata esto, y de repente, boom, estamos en la tierra, viendo lo que está sucediendo. Pero después sigue su relato, después otra vez está en el cielo, en el mismo trono, no ha cambiado el pasaje, porque desde que se le entrega pergaminos, que son nada más y nada menos que los títulos de propiedad de la tierra, que los tenía Satanás, ahora son otorgados al Cordero de Dios, porque ese es el que es digno de tomarlos, y con ese pergamino está la orden de evacuación, está la orden de fulminación, básicamente, a los moradores de la tierra van a ser sacados, y la única manera que salen es muertos, ahí no queda nadie vivo. O sea que básicamente es lo mismo que si tú tienes un apartamento que te dan una orden para que salgas del apartamento, de evacuar el apartamento, porque no has pagado la renta, etcétera. Bueno, ya el tiempo que tenía Satanás para demostrar su caso no sirvió, y la orden de evacuación es por medio de la muerte. Y de ahí vienen los sellos, las trompetas y las copas, con los cuales va a desalojar a los moradores de la tierra. Palabra que se utiliza, recuerden, los moradores de la tierra se utiliza en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, específicamente para designar a aquellas personas que siguen a el sistema cósmico de Satanás. el sistema cósmico de Satanás, el sistema de las tinieblas, el sistema de la maldad, que tiene arrogancia y odio. El que está en el sistema cósmico produce arrogancia, se cree que es mucho, y odio contra todo lo que no está dentro del sistema de él. El sistema divino es amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, mansedumbre, fidelidad, que son los frutos del Espíritu. Eso es lo que produce estar en la plenitud del Espíritu Santo. Si no estás en la plenitud del Espíritu Santo y te pegas al sistema cósmico, vas a producir arrogancia y odio. Y en tu alma vas a sentir odio, vas a sentir arrogancia, vas a sentir que eres mejor que las demás personas, porque tienes el síndrome de Satanás, que es yo seré como el Dios Altísimo. Y terminas diciendo, che, vos, ¿qué me decís? No, eso es un chiste para los amigos míos argentinos. Si me escuchan después me van a matar a mí. Entonces, hay seis grupos mencionados, pues, y que todos vemos, pues. Y la semana pasada les puse un listado, no sé si lo vimos todo, pero este es el listado de los seis grupos que existen enfrente del trono. Primero, hay la innumerable multitud que nadie podía contar. Y en esto pues hablamos del hecho de que en la Biblia se menciona los 200 millones de personas que vienen, o de seres que vienen a la batalla en el libro de Apocalipsis, en la batalla de Armagedón. O sea que 200 millones los pueden contar. Pero aquí hay más de 200 millones, no se pueden contar. Más de 200 millones de personas, esa multitud que nadie podía contar. Y después vemos al que está en el trono, que se refiere a Dios Padre. Él siempre es escrito como el que está sentado en el trono, porque nuestro Señor Jesucristo todavía no ha recibido su trono. Recuérdense, nuestro Señor Jesucristo todavía no tiene su trono. ¿Cuándo recibe su trono? Cuando regresa a la faz de la tierra y establece el reino de Dios en la faz de la tierra. Vino la primera vez a establecerlo, pero fue rechazado. Entonces postergó el reinado. El reino milenario es el reino de Dios en la faz de la tierra, el reino de los cielos. Entonces, todavía él no ha recibido su trono, lo va a recibir cuando sean eliminadas las huestes satánicas. Y, claro está, ahí establece su reino. No queda un ápice, no queda un pedacito, no queda nada del sistema cósmico que existe hoy en día. Va a ser un sistema nuevo, una economía nueva, una manera de vivir nueva. Y recuérdense que yo les he prometido que al finalizar el estudio de Colosenses el domingo, les voy a dar un estudio que tiene que ver con el régimen que va a existir en el periodo del milenio. Muy similar, muy pero muy similar. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Del Antiguo Testamento. Así es, porque todo lo que hace Dios está en el Antiguo Testamento, todo lo que se encuentra en Apocalipsis está en el Antiguo Testamento, toda la tipología se encuentra en el Antiguo Testamento, no hay nada que no se pueda entender en el libro de Apocalipsis, no es el libro de la ofuscación, sino es el libro de la revelación, de la apertura, de quién, de Cristo, de qué, quién es Cristo y lo que ha logrado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él, como vemos, pues todavía no ha recibido su trono y lo va a recibir en su segundo advenimiento, y es muy importante hacer esa distinción porque el trono que está en estos momentos en el cielo es el trono de su Padre. Él le dijo que se sentara a la diestra del trono, pero no tiene su propio trono. Tercer punto que tenemos aquí es que el que está enfrente del trono es el Cordero, que es el Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo es Dios. Y después vemos el punto número 5, donde vemos el otro grupo, que son los ancianos, y esta es una referencia a los 24 ancianos que representan a la iglesia. 24 ancianos representando a la iglesia del Dios viviente. Estos 24 ancianos son creyentes maduros. Nosotros nos dirigimos a la madurez espiritual, no nos podemos quedar en esa condición infantil. La mayor parte de los cristianos hoy en día son infantiles. No conocen todas estas cosas, simplemente van a la iglesia para escuchar unas cuantas palabras de aliento, alabinga, alabanga, alabim, bum, bam, Cristo, Cristo, ra, 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 y vayan a evangelizar. Pero no conocen la palabra de Dios. Son los que gobiernan con el Señor Jesucristo que conocen todas estas cosas. Estos 24 ancianos son personas maduras, llegaron a la madurez espiritual. Cada uno de nosotros puede llegar a la madurez espiritual. Lo que tenemos que poner es al número uno, número uno. Cuando hay convocación en la iglesia tenemos que venir para recibir la información que recibimos. Yo les he dicho, somos embajadores de Cristo para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para hablar del reino de Dios. Nosotros somos embajadores del reino de Dios que viene posteriormente. Y la iglesia es la embajada, es donde se reúne ¿quién? Los llamados, los embajadores. Y los embajadores son los que reciben las instrucciones en esta embajada. Esta es una de las embajadas de Cristo en la faz de la tierra, en la faz del sistema cósmico. En el sistema cósmico hay embajadas de Dios, y esta es una de ellas. Hay iglesias, las iglesias son embajadas de Dios, donde el cuerpo de Cristo se reúne para recibir las instrucciones que necesitan para ser exitosos y para poder ser parte del grupo de aquellas personas que se encuentran en Apocalipsis 2 y 3. Cuando se abran las iglesias, al vencedor le daré que se siente en mi trono, así como yo he presentado en el trono de mi Padre. El trono es gobierno, señoras y señores. Si él ha sido en pocas cosas, sobre 10 ciudades te pondré. Eso es para el vencedor. Siempre las 7 cartas le hablan al vencedor. ¿Quién es el vencedor? El que logra la madurez espiritual, el que crece, el que sabe toda la política divina, el que sabe de qué se trata, el que no se da los golpes de pecho, sino que conoce. Es una persona que ninguna persona sabe que es una persona madura. Es una persona que se comporta de acuerdo a su llamado. Se comporta como lo dice la Biblia. Pero, claro está, para llegar a ese lugar tienes que ser una persona constante, perseverante, que quieres conocer las cosas de Dios, que amas al Señor. A medida que lo vas conociendo, lo vas amando más y más, más va a querer su voluntad. Entonces tienes algo que es verdaderamente maravilloso y perdurador. No es lo que tenemos aquí en la faz de la tierra, que es temporal, terrenal y finito, sino que esto es para siempre. Lo que nosotros hacemos con este llamado, si hacemos caso a la palabra de Dios, es para siempre. A veces nos olvidamos de esta gran comisión que tenemos, y cuando nos olvidamos de ella, pues no le hacemos caso, sino que vemos las cosas del mundo en vez de ver las cosas de Dios. Pero si ves las cosas de Dios, las recompensas que vas a tener son, bueno, no te las puedes imaginar, así dice la Biblia. Son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han salido del corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Y los que lo aman lo quieren conocer. Entonces, el sexto grupo, pues, es los 4 seres vivientes, que son los identificados como querubines. Y entre querubines y serafines, son identificados como querubines, pero son especiales. Sirven al trono de Dios. Estos son los ángeles perseverantes. ¿Se recuerdan? Lo que estamos haciendo son ángeles perseverantes del Colegio de Heraldos, que son lo más alto que hay en jerarquía angélica. Estos ángeles, hechos por la mano de Dios, como Él quiere. Recuérdense que todos los ángeles son hechos por la mano de Dios. No tienen que seguir el patrón humano como nosotros, que nosotros venimos de la misma contextura genética de Adán y Eva. O sea que tenemos 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, una nariz, etcétera. Hay personas que tienen 6 dedos, no sé si lo vieron. Hay un grupo, una familia entera en Brasil que tiene 6 dedos. Tiene 5 dedos aquí y un dedo aquí. No sabe mal, o sea, tienen un dedo adicional. Entonces están diciendo que ellos van a ganar el 6º campeonato mundial de eso, porque tiene la familia con los 6 dedos. Bueno, eso, de todas maneras, todo el mundo se reconoce. A pesar de que esas personas tengan 6 dedos, se reconoce como seres humanos. Porque todos venimos, hay blancos, hay negros, hay gordos, hay flacos, hay mujeres, hay hombres, hay de todas las razas, de todos los tamaños. O sea, de todas, pero se reconoce como seres humanos. Los ángeles no, señoras y señores. Los ángeles vienen directamente de la mano de Dios y Él los hace como Él quiere, para hacer el servicio que Él quiere. Eso es muy importante. O sea, claro está que cuando se habla de Lucifer, Lucifer se puede reconocer humanamente porque lo hizo precioso, es muy parecido a un ser humano, y claro está cuando toma cuerpo, porque el ángel puede tomar, son ángeles de luz que pueden tomar la visión de un cuerpo. Y es tan hermoso, tan inteligente, tan extraordinario. La gente cree que tiene un tridente y es rojo y es así. ¡No! Si viene Satanás aquí a esta iglesia, uno se queda ¡ah! Porque es una maravilla, tiene una labia impresionante, habla de una manera increíble, es hermosísimo, tiene una voz profunda. Las mujeres se derriten en frente a Satanás. O sea, así de fácil es. Así de fácil, porque tiene mucha, es algo muy glamoroso, pues, pues la creación máxima de la mano de Dios. Lo que pasa es que se le fue a la cabeza todo eso y termina creyéndose que va a ser como Dios Altísimo. Entonces, por eso digo yo que vivan los feos, que no tenemos ese problema de creer que somos la maravilla del mundo, porque no. Entonces, tenemos pues estos 6 grupos, y la única edición que tenemos del Apocalipsis, que tenemos pues del Apocalipsis capítulo 5 y 6, en el capítulo 5 y 6 no aparece la innumerable multitud. Entonces, el contexto es uno de adoración a Dios Altísimo. Aquellos que están adorando al Señor son los que han salido de la tribulación, este grupo extraordinario, los que han sido martirizados, los que han sido muertos durante los juicios en los primeros 6 sellos. Tenemos entonces que hay una gran cantidad de personas extraordinarias que han muerto, pero han creído en el Señor Jesucristo y por eso están en el trono de Dios. Y están alabando a Dios Padre por la gran salvación. Entonces lo que vamos a ver es la gran salvación. Dios es un Dios de salvación. Y esto es lo que vamos a ver en esta gran adoración. Entonces, aquí vemos que leemos que esta multitud es tan grande que nadie los puede contar. Y después de esto, pues tenemos 144,000 sellados que son contados, los 200 millones que son contados en la faz de la tierra. Por eso no se pueden contar. Y esto nos enseña, pues, la gracia de Dios, porque los que son salvos son tantos que no se pueden contar. Recuérdense que cuando viene el rapto de la iglesia puede contar en esos momentos con 1,500,000,000 de personas. Puede que haya 1,500,000 de creyentes. En la iglesia católica hay creyentes. En la iglesia ortodoxa hay creyentes. En la iglesia bautista hay creyentes. En todas estas iglesias hay creyentes. Hay muchos que no son creyentes. Hay personas que se meten en esto por negocio. Ellos saben que ellos han visto en la televisión estas personas que se ganan una cantidad de dinero impresionante y predicando la palabra. Y es un negocio, me interesa y yo voy a hablar del Señor porque a mí me interesa ganar billete. y por eso se meten, pero no son creyentes. Si fueran creyentes, ni se les ocurriera hacer eso. Hay algunos creyentes que de todas maneras lo ven, gracias a Dios que estoy aquí para ganar dinero también, pero eso no es el motivo por el cual somos llamados. Nosotros hemos visto, por ejemplo, el que comenzó la famosa iglesia Para de Sufrir. La casa que tiene es un palacio impresionante con el Para de Sufrir. Para de sufrir él. Si tú le das los $10,000, tú vas a perder los $10,000. No, él es el que se va a hacer rico y tú vas a tener, no te va a llegar. Y te hace promesas impresionantes. Si le das 1,000, te da 10,000. Vaya, y hay gente que se la cree también. Son personas que rechazan la palabra de Dios y quieren creer en todos esos milagritos. Y en los milagritos no vas a encontrar nada porque eso no es como opera. Entonces, una de las cosas que les quiero decir, y que ha sido algo muy popular entre numerosas organizaciones misioneras, el de regresar a la gran comisión que se encuentra al final de Mateo 28, 19, 20, donde Jesús comisiona a los discípulos a tomar el Evangelio y esparcirlo por todas partes del mundo, ha llegado a ser popular entre los miembros de estas organizaciones arguir que Jesús no va a regresar hasta que el Evangelio haya sido predicado por todas las naciones, los pueblos y las lenguas a través del mundo. Yo no sé si ustedes lo han oído, yo lo he oído, que no va a venir el Señor hasta que no sea predicado el Evangelio en todas partes del mundo. O sea que hay que hacer el gran empuje de la gran comisión. O sea, nosotros tenemos ese gran empuje. Si tú creces espiritualmente, tú vas a hablar de Cristo todo el tiempo, porque lo tienes en tu corazón y a todo el mundo se lo vas a decir. Yo precisamente antes de ayer estaba pensando en Ken Dockman, así se llama el señor que me evangelizó a mí. Y yo le doy la gracia a Dios todos los días por ese señor. Y me pongo a pensar, wow, en este momento le estás dando gracias a Dios Todopoderoso por ese hombre. Empieza a evangelizar más, porque esas personas le van a dar gracias a Dios por ti, porque tú hablaste, si les hablaste de la gran salvación que hay en Cristo. Entonces, el asunto es que, de acuerdo a este pasaje, eso no va a ocurrir en la edad de la iglesia. No va a ocurrir. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí saben lo que les estoy diciendo? De acuerdo al pasaje 7:9 del libro de Apocalipsis, eso que ellos proponen no va a ocurrir en la faz de la tierra. ¿De qué? Van a predicar el Evangelio para que llegue Cristo. Si no, Cristo no va a llegar. Porque la iglesia va a ser levantada, y después que sea levantada, estos 144,000 se van a encargar, junto con las personas que son salvas, de evangelizar al mundo entero, y van a ser millones y millones y millones y millones y millones de personas que van a ser salvas, señoras y señores. O sea que no fue que se evangelizó a todo el mundo para que venga Cristo. Eso suena muy bonito porque demuestra celo por el Señor, pero es lo mismo que decir a una persona que es pecado tomar. ¿Tomar no es pecado? Tomarte una cerveza, tomarte un vino, tomarte unos scotch, tomarte un tequilazo, no es pecado. Pecado es emborracharte. Eso sí es pecado. Y si tú no puedes mantener uno, imagínese comerse un barbecue sin cerveza. ¿Ah? Está difícil, o unos taquitos sin una cervecita. Ahora, si tú no te puedes tomar una sola cervecita, sino que tienes que echar dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya perdiste el sentido, ya no sabes dónde estás y te metes en líos, entonces estás pecando. Si no tienes el freno para decir solamente una, no tomes, porque vas a pecar. Así de simple es. Entonces, pero, ¿quién hizo el mejor vino del mundo? ¿Saben quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo? Convertir agua en vino. No fue Welch, jugo de uvas. No, que fue vino. Oinos, es vino, y 6%, 7%, el mejor vino que se ha hecho en el mundo entero lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Si se embotellara hoy en día, cada botella vale $250,000, $300,000 por una botellita, porque es un vino de película. O sea que él no está condonando el hecho de que tú puedes tomar. Estaba en una casa donde estaba haciendo una fiesta impresionante y la gente estaba tomando. Tanto estaba tomando que se acabó el vino. Órale. Y él no se paró y le dijo, señoras y señores, bola de borrachos, voy a llamar a Alcohólicos Anónimos para dejarlos a ustedes, porque ¿qué pasó? A lo contrario, hizo más vino, porque cada uno de nosotros tiene libre albedrío. Pero lo que pasa es que la gente no se da cuenta de esto. Si tienes la debilidad por el alcohol, no tomes, porque vas a pecar. No vas a tomar un solo. ¿Y qué? ¿Por qué Dios no quiere que tú te emborraches? Porque pierdes los estribos, porque te metes en líos, porque maltratas, porque chocas, porque te gastas el dinero con los amigos que están ahí mientras tienes lana para pagar la cerveza, y cuando no tienes lana no hay amigos. O sea, Dios quiere bendecirte, no quiere maldecirte. Y Él sabe que si no puedes, no puedes. Ahora, si tú puedes tomarte una cervecita, un vinito con la comida, y tranquilo, no te emborrachas, está bien. Miren, el alcohol tiene una cualidad, que si se toma en grandes cantidades te hace daño, pero si tomas un poquito de alcohol, es bueno para tu salud, es bueno para tu presión. A Timoteo le dijo, toma. Pablo le dijo, toma por causa de tu debilidad, por causa de las mujeres que lo traían, que lo ponían nervioso. En la iglesia, tómate un vinito porque te calmes. ¿Ah? No le dijo, tómate una Coca-Cola. No le dijo, tómate algo, un poquito de agua. ¿Sí me explico? La cosa es, si tienes la debilidad, no llegues ahí, no lo hagas, porque entonces vas a pecar. Y Dios no quiere que tú te salgas del camino, sino que seas bendecido. Entonces, eso es algo muy interesante, y muy interesante pues porque cuando se trata del amor, cuando se trata del amor, y una persona viene de una iglesia bautista, donde le han enseñado que no se puede tomar, y tú estás comiendo, lo invitaste a comer con ellos, y tú te quieres tomar tu barbecue con una cervecita, porque te cae muy bien, pero tienes el hermano que es bautista, que no toma, no pidas la cerveza, porque tu hermano es más débil que tú y no va a entender lo que estás haciendo. Entonces el amor, tú sabes que tienes el derecho de hacerlo porque bíblicamente no estás haciendo nada malo, pero por causa del hermano débil, no pides la cerveza y no tomas cerveza enfrente de él. Hasta que esa persona crezca espiritualmente y conozca de qué se trata, no hay nada para no poner el traspié, porque después va a hablar mal de un hermano, la cena se dice, esta iglesia es una guarda de borrachos. Eso es lo que van a decir. Y claro está, le trae mal nombre a la iglesia. Pero bíblicamente nosotros no tenemos ningún problema. Si no, ese es el único problema que tienen los bautistas, quiero que sepa, que Jesucristo hizo el vino. O sea, ese problema tiene. A mí el Señor Jesucristo me carga, que también, pero ¿por qué se puso a hacer vino, hombre? ¿No ves que estás? En la mente del bautista es que si tú hablas del licor, entonces tú estás produciendo que la persona, o incitando que la persona tome, como si no tuviera libre albedrío. Ah, no, tú dices que está bien, entonces todo el mundo va a tomar. Entonces estás facilitándote a la persona que tome, en vez de decirle no, que te vas a condenar, desgraciado, si te tomas un trago. ¿Es verdad que se va a condenar? No se va a condenar, porque ellos no pagaron por el precio de nuestro Jesucristo para esa persona. Si se dan cuenta, la persona tiene libre albedrío, lo que tiene que tener es información. La palabra de Dios da la información necesaria. Nosotros somos gente con libre albedrío y tenemos que tomar nuestras propias decisiones en nuestra vida. Y aunque tú le digas a una persona, no tomes porque te vas a ir al demonio, deja de tomar a la persona porque le digas eso. No, no va a dejar de tomar porque tú le llegas al infierno. Pues si me voy al infierno, me voy al infierno. Tú te vas a ir de otra manera. Ah, te vas a ser vieja loca o viejo loco, te vas a ir de otra manera tú. Pero él va a seguir tomando. Nadie le va a parar a una persona que tenga un problema con el alcohol. Nadie lo va a parar. Solamente nuestro Señor. Cuando él se da cuenta de lo que es, no me interesa porque ya está lleno del Espíritu Santo, está lleno de Dios. Y por su propia decisión decide, esto no me interesa. Estoy tocando. Primero, que las amistades que me busco no sirven para nada. Segundo, que estoy gastándome dinero. Tercero, que me estoy haciendo un daño en el hígado impresionante. Y cuarto, que Dios no gusta que yo me emborrache. O sea, que ¿para qué me voy a meter? Entonces la persona comienza a tomar la decisión de su propio libre albedrío de alejarse de una cosa que no le sirve. Y eso es lo que pasa con todas nuestras normas y principios. Una vez que tienes las normas y los principios de Dios que son perfectas, vas eliminando las normas y principios del mundo que son imperfectas, que no te hacen bien, las echas a un lado. Comparado con las normas perfectas de Dios, lo que estoy viendo en el mundo no me sirve, y así es que Dios te va separando hacia Él. Y cuando te separa hacia Él, te está separando del mundo. Ese es el proceso de santificación. Santificar quiere decir separar. Nosotros somos los santos, somos separados para el reino de Dios, con el llamamiento. De adentro para afuera, fuimos llamados separados del mundo de las tinieblas, que es el mundo que Satanás tiene, el mundo cósmico, a su luz admirable. El reino que viene a la faz de la tierra es el reino de la luz. Nosotros somos luminares de Cristo. O sea que, pero tenemos que entender, para no andar como niñitos. A los niñitos le dicen, no le metas el dedo al switch porque te va a dar el correctazo. Al niñito se lo tienes que decir. Pero ya al adulto no le tienes que decir, no le metas el dedo ahí, pues. Porque ya el adulto es adulto y sabe que no debe meterlo. Lo mismo pasa con el asunto del trago. Hay muchas cosas, pues, que las personas tienen que hacen porque lo han hecho toda su vida, les gusta. La persona peca porque le gusta. Pecar quiere decir desobedecer. Eso es porque le gusta, porque le cae bien. Aunque le caiga mal después, pero le da toque. Entonces, les digo todo esto para que crezcamos y no nos dejemos llevar por tonterías que no existen en la Biblia. A nosotros nos interesa lo que dice la palabra de Dios. Entonces, fíjense en esto. Aquí comisiona pues a estos discípulos a tomar el Evangelio y esparcirlo por todas partes del mundo. En el capítulo 28 de Mateo 19 al 20, ya hay personas que lo toman para empujar y forzar a las personas a salir a evangelizar, porque si no sales a evangelizar, tú estás deteniendo la venida del Señor Jesucristo. Ay, ya te paro una carga tremenda arriba porque yo soy el que estoy aquí mal porque no estoy evangelizando. El evangelismo viene normalmente a ti cuando amas al Señor. Créemelo. ¿No has visto a un abuelito con las fotos de su nieto o de su nieta? ¿Ah, una abuelita? ¿De qué habla un abuelito? Esa chulada que es de besitos y todo lo demás. ¿Le tienes que decir que hable de ella? No. ¿A quién le tiene que decir a una mamá que no hable de su hijo? ¿Le tienes que decir? No, se va a hablar normalmente porque lo ama, lo tiene en la mente. Entonces, lo que les dejo saber pues es que en el versículo 9 nos deja saber que el evangelismo va a continuar para que se salven millones y millones de personas cuando ya la iglesia no está aquí. Que el pastor está diciendo que no tenemos que evangelizar. No, yo no estoy diciendo eso. Pero hay personas que lo ven de esa manera. Ah, no, en esa iglesia no hay que evangelizar porque en el milenio es que van a venir a hacer todo lo que van a hacer. No, señor, yo no dije eso. Nosotros, parte de nuestra comisión es evangelizar, pero lo vamos a hacer en amor, porque queremos, no porque tenemos una cuota que tenemos que llenar, porque el pastor dice que cada persona tiene que evangelizar a 20 personas, y el sábado vamos a ver aquí de cuenta, fulanito, ¿cuántos evangelizaste? ¡Eh, bravo, fulanito, evangelizó 19! ¿Y tú, fulanito, cuántos evangelizaste? ¡Ah, yo me sentía mal, fíjese, pastor, y yo, bueno, yo solamente evangelicé 34! ¡Ah, 34! Y se sentía mal, ¿no? Se sentía mal. Toma en cuenta que se sentía mal. Sí, entonces comienza el rollo de quién es el mejor en la iglesia, quién evangeliza más y quién evangeliza menos. Y eso es algo privado, señores. Nosotros vamos a evangelizar porque nosotros amamos al Señor. Y vamos a hablar del Señor y nadie nos va a decir. ¿Quién nos tiene que decir nosotros evangeliza? Nadie. La palabra de Dios no lo va a saber. ¿Sí me explico? O sea que todo eso lo tenemos que ver como personas adultas en Cristo para quitarnos arriba toda la babosada que se escucha, porque hay mucha babosada en la iglesia hoy en día por personas pues, que quieren, por el celo que tienen por el Señor, hacer las cosas a su manera. Diciéndole a una persona, no puedes tomar porque es pecado, por ejemplo, porque no puedes incitar a la persona a pecar. Entonces Jesucristo incitó a las personas que estaban en esa fiesta a pecar porque hizo el vino mejor que había. ¿Sí o no? Entonces ya ahora, por tu legalismo, has culpado al Señor Dios Todopoderoso de incitar a pecar. ¿Sí se dan cuenta? O sea, si lo tomas en su progresión lógica, te das cuenta, wow, sí es verdad, ¿cómo va a ser eso si el Señor lo hizo? Y el Señor no puede pecar ni nunca pecó. Pero hay que pensar como adultos para saber de qué se trata todo esto. Bueno, vamos a tomar un pequeño descanso. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio enorme que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer el plan diseñado en la eternidad pasada para cada uno de nosotros, por clarificar los asuntos que se encuentran en tu palabra para que podamos vivir una vida tranquila, pacífica, y que podamos ver las cosas con la claridad que tú deseas que la veamos, Señor. Que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.